Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloide. Este es el podcast número 19. Soy Alejandro Luna, me encuentro con Daniel Ibarra. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana?
Pues nada, hace nada. No, pues, ¿qué te cuento? De ofertas, ¿qué hubo?
Ya están más decentes esta semana, tanto en el Play 3 como en el Nintendo 10.
Bueno, en el Nintendo 10, ¿qué pusieron en oferta?
Algunos juegos de Disney, al 50%. Ajá. Uh-huh. Y bueno, algunas cositas como Code of Princess. Uh-huh. Witch and Hero.
Ah, sí, ¿ya te lo compraste?
Ya, en esas ando. Hay que descargarlos.
Ok.
Es que tengo que terminar la versión demo, los 29, que, bueno, eran 30 intentos.
Ah, ok.
Y para que la data se guarde, tienes que acabarte los 30 intentos y descargar Witch and Hero.
Pero ya lo compraste, o sea, ya lo
apartaste. Ya nada más hay que esperar para que me salve mi avance.
Ah, va. Y también salió el viernes pasado el tráiler de Star Wars, El Despertar de la Fuerza.
El Despertar de la Fuerza, ya.
¿Qué te pareció?
Pues, finalmente me emocionó.
Como que es lo justo como para que el fanboy se moje los pantalones, ¿no? Así,
salió el Falcon Milenario.
El Millennium Falcon tiene que salir, un Stormtrooper con el look más clásico.
Pero negro, ya no es clon de los de Boba Fett.
¿Quién sabe? Puede ser, bueno, las teorías que hay en internet es que podría ser alguien disfrazado, como Luke Skywalker y Han Solo en la primera. Que se disfrazan de Stormtrooper.
Algún infiltrado, o ya hay más.
Porque aparte ves que se ve sacado de onda.
Puede que
sí. O sea, podría ser.
O ya reclutaron más, ya no son todos clones.
¿Quién sabe? Ya abrieron.
¿Pasaron cuántos? Se supone que pasaron 20 años.
Uh-huh.
No aparecieron ninguna imagen de los clásicos.
No, te los van a guardar hasta lo más posible.
Para que aparezcan los clásicos. Uh-huh. Apareció la chava en su moto, que es la que trae la nueva espada.
Uh-huh. El Sith que dicen que es Adam Driver, el actor que sale en la serie The Girls. Nada más se ve de espalda y con la espada esa que...
Yo creo que es hijo de Luke Skywalker.
Una madre así, pues quién sabe. La voz que advierte todo es la voz de Gollum, de Andy Serkis.
No se revela quién es el malo.
¿No? Ahora sí que...
Todos pensamos que es el emperador.
Pues ahora sí que quién sabe.
Sí, hay mucha expectativa de esa película.
Pero pues está padre, ahora sí que hace lo que un teaser debe de hacer, emocionar.
Sí, pues sí, ¿ves? Porque es hasta el próximo año, finales diciembre, del próximo año.
Diciembre del 2015.
Un año, exactamente un año.
Exactamente el año. No, y va a haber de aquí unos 3 trailers de aquí a que...
Sí, ya que película. Duren más.
Uh-huh. Así que te van a poner cachitos.
O sea, los que ya están confirmados, sí, es Luke Skywalker, Mark Hamill, Han Solo, Harrison, Leia. Uh-huh. Tony Daniel sigue siendo Tripio, ¿no?
Pues ese siempre ha salido.
Arturito, no sé quién sea. Pero también es el mismo.
Se llama Baker, no me acuerdo. No, es un enano, no me acuerdo.
Chewbacca.
Peter Mayhew.
También ahí andaba.
Al parecer, sí. Pues ahora sí que todo, o sea.
¿Sabes quién? Lando Calrissian, no sé si vaya a estar o no. Es el personaje.
Creo que no, Creo que no. No sé, la verdad no sé. Que todavía podría salir, pero.
¿Vive
no.
el actor?
Sí.
Pues a lo mejor. Williams.
¿No te acuerdas que salía en Batman?
Claro, era
dos caras.
Dos caras. Iba a ser dos caras.
De hecho, tenía el contrato, le tuvieron que pagar una lanototototota para cambiarlo por Tommy Lee Jones en Batman Forever.
Sí, porque ya iba a ser dos caras.
Porque él tenía el contrato, o sea, él hizo la de Batman la primera, pero bajo contrato de que él iba a ser dos caras en un futuro.
Y a la hora de la hora.
No, le dijeron, toma la lana y traemos al otro güey.
Bueno, no le hizo mal el otro güey.
También salió el tráiler de Terminator Genesis. Bueno, se llama Genesis con Y y latina después. Pues el Genesis es escrito raro.
Exacto, por algo ha de ser.
Por hacerle a la mamada, claro. Pues mira, lo importante del tráiler se ve que es una babosada, pero se ve que va a estar bien divertida. Lo chido es que ya recupera el look de las primeras de Terminator. El look apocalíptico así de todo negro. Y con tantito azul, gris. Disparos de armas láser, así que se ven los rayos,
atravesando.
Ajá. Y ya no es el look tipo Mad Max, como el que le pusieron en Terminator Salvation, que se veía muy... Pues no se veía de Terminator. Otra vez es Kyle Reese viajando al pasado para...
Para salvar en esta ocasión a Sarah Connor.
También en la primera es a Sarah Connor.
Esa es Sarah Connor.
No sé, es como un...
Pero como que está más joven en esta ocasión.
Sí, y se ve ya lista para patear traseros desde el principio.
Porque hubo un movimiento se que hicieron antes, exacto.
Porque se reseteó el pasado, una madre así. Uh-huh. Ya. Sale Schwarzenegger otra vez como Terminator joven y viejo, al parecer.
Sí, se ven los trailers.
Sale otro Terminator, otro... Parece otro T-1000 de Mercurio.
Pero coraja, como japonés el como chavo.
Asiático.
Pero policía también.
También, se ve bien, o sea, se ve divertido, se ve... Mínimo que ya están, regresando a muchos guiños para los fans de las primeras dos.
No sé cómo esté relacionado con la serie de televisión.
No creo.
Pero se supone que todo al final todo lo van a meter en la continuidad.
Pues es que luego las series de televisión no las meten dentro de los cánones. Como que las mantienen muy...
Muy alejadas.
Muy aparte.
Hasta donde supe, Terminator Revolutions. No. Uh-huh. No, la de Christian Bale.
Salvation.
Era secuela directa de la serie de televisión.
Pues sí, pero no salía nadie de la serie, ¿sí?
No, pues es que era... Es que se puso en que Terminator... Eso fue Terminator 1, uh-huh. Terminator 2. Se creó una realidad alterna con Terminator 3. Y la serie tomó, uh-huh. terminando Terminator 2... retomaron una historia. Entonces se supone que Salvation es en la línea de tiempo de la serie de televisión. Terminator 3 es otra línea de tiempo. Y ahorita ya tenemos otra línea de tiempo con Genesis.
Pues a ver, con que esté chida ya no me quejo. Y también dieron información de la nueva película de James Bond que se va a filmar aquí en el DF, ¿no?
Sí, dicen que... Bueno, ya empiezan filmaciones el lunes.
En diciembre,
lunes,
ajá, sí.
Este lunes de diciembre empiezan... Es la cinta número 24.
Bond 24.
Bond 24, que ya tiene nombre, se va a llamar Spectre. Para los que son así, que les gusta mucho el agente 007, pues Spectre siempre ha aparecido desde el principio de las películas de Bond. De hecho, fue creación de Ian Fleming. Y era la organización malvada, que bueno, aquí la... Spectre quiere decir Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion.
Es como el Hydra de James Bond.
Es como el Hydra de James Bond, sí. Uh-huh. Sí es. Y el malo era uno que se llama Ernest Stavro Blofeld. Uh-huh. Que era que salía en todas. O sea, se
menciona. ¿Era el del gato? ¿O no?
Era el del gato blanco. Uh-huh. De hecho,
es el que parodia a Dr. Evil en Austin Powers.
Más aún, es uh-huh. Es el doctor malo en Inspector Gadget.
Ah, también.
También aparece el gato blanco. Y realmente así aparecía la mano acariciando al gato blanco.
¿A ti te gusta acariciar gato blanco? Gato.
Y pues así ha aparecido varias veces. De hecho, creo que una de las más directas fue cuando mataron a la esposa de Bond a servicio secreto de su majestad.
Ajá.
Pero luego hubo broncas de derechos. Ahí sí, ahí hubo muchos problemas con ese personaje en particular. Y se había como perdido en el tiempo. Medio se dejó ver en...
En Casino.
En Casino Royale y en Quantum. De hecho, como que la organización secreta se supone que es Quantum. Uh-huh. Pero pues al final como que todo va a caer dentro
como
de Spectre.
Como que sí metían Spectre, pero no lo metían de manera directa. O sea, como que decían...
Como que había broncas legales todavía.
Ajá, como que hacía lo mismo que Spectre, pero no era Spectre. O sea...
Te imagino que ya le investiga un poquito más y sale Spectre.
Es como si... Como no sé... Digo, muy burda la comparación. Cuando ves la Pantera Rosa, la primera que hizo Steve Martin... Que sale un James Bond igualito, pero no es James Bond.
Ah, no, es una paleta. Sí, Tim Owen.
Ajá, pues es lo mismo, ¿no? Que aquí salía Spectre, pero no era Spectre.
Exactamente. Uh-huh. Sí, bueno, aquí ya vuelven a repetir los mismos de la película pasada. Como en está Ralph Fiennes. Uh-huh. Obviamente Daniel Craig es el 007. Vuelve a repetir el chavito de Q.
Uh-huh. Ben Whishaw.
Ben Whishaw. Y de los nuevos, así que llaman mucho la atención, es Mónica Bellucci. Ya va a ser una chica Bond.
Una chica Bond muy...
Ya grande para sí, los estándares.
Una MILF Bond, ¿no?
Una MILF Bond. Aparece Batista.
Ok.
Drax de los Guardianes de la Galaxia. Que bueno, lo están metiendo en muchas películas. O sea, se ve interesante.
Lo malo es que aquí lo metieron de lo que siempre... De lo único que podría tirarle antes de Guardianes de la Galaxia, que es como achichincle de malo.
Achichincle. Pues hay que ver qué tal.
Igual es como un nuevo odd job, el del sombrero.
O sea, es como
un nuevo. El Quijada.
Quijadas.
Joss.
Sí, sí. Me late que podría llegar a ser como un Joss.
Un tipo de malo que de no pueden estilo. Matar.
Sí, no porque tiene así. Todo el tipo. Pero bueno, una cosa interesante es que, bueno, ya lo comentamos. Uh-huh. Las filmaciones empiezan el lunes y parece que una parte de la historia va a ser aquí en la Ciudad de México, en Marruecos y en Australia. El director británico es Sam Mendes.
Sam Mendes, el de Belleza Americana.
Ah, ese es.
El de Camino a la Perdición también es. La de Gangsters, que sale Tom Hanks. película basada en un cómic.
O sea, pues puede quedar. En general las películas de Bond quedan buenas, tienen un estándar.
Sí, es alto.
Todas tienen un estándar.
Sí, podrías así decir. ¿Cuál estará medio chafita? La de World is Not Enough, está así como que...
Con Pierce Brosnan.
Ajá, que salía Dennis Richards de Física Nuclear.
Claro,
que decías, no, puta, esto no he leído ni, o sea, ni siquiera el directorio para ubicar, o sea, no he leído nada en su vida.
Y
salía Física Nuclear. Claro. Y aparte se llamaba Navidad.
Christmas.
Era Christmas Jones, una madre así. Y cuando se le está echando al final, dice James Bond, I thought Christmas only came once a year. Creí que la Navidad nada más se venía una vez al año.
Pero no fue así.
Como de a la madre.
Sí, pues sí, siempre ha sido Bond.
El así. Albur tipo James Bond.
Siempre ha sido.
Pero nada así. Fino en eso.
De hecho, este es como que el menos de ese estilo. Este es como el más serio.
El más osco.
El más serio de todos.
Este, ¿sí dijiste que va a salir Christoph Waltz?
Christopher Waltz.
Ajá, el de. Que es el de Bastardos sin Gloria y Django.
Otra que se llama Lea Seydoux.
Es así, no. Lea Seydoux me suena.
Suena, y otro que es Andrew Scott.
Ah, no sé si no. Es así.
Son los interesantes.
Christoph Waltz es lo chido, él va a ser el principal.
Este, en la página oficial de James Bond se hizo la presentación de todo esto. Y la cinta va a ser estrenada, pues, en un año, el 6 de noviembre del 2015.
Me vale madre, quiero Star Wars.
Pues va a salir un mes antes que Star Wars.
Eso es lo que les puedo decir.
Que lo que supe es más o menos la filmación va a durar alrededor de 7 meses.
Nada menos, la filmación por lo general dura 2 meses y ya la postproducción es lo que dura.
Lo que dura. Sí, que era un periodo de 7 meses.
Sí, la fotografía principal es la que se tardan 2 meses. Digo, una película pobrecita se tarda de 2 semanas a un mes, 2 meses. Ya un caso extraordinario fue como Apocalipsis Ahora, que se tardaron como 2 años de estar en la selva. Y Coppola ya estaba que se
lo harto, pues sí, 2 años.
No, vueltos locos. O sea, ya estaban con todos los síndromes que te pueden dar de abstinencia, de sí, estar no en la manches. Selva. Sí, o sea. De estar como en una mini guerra, así. Pero no, normalmente las filmaciones se tardan mes, mes y medio. Y ahora que todo es digital, se tarda más en rellenar las cosas. El green screen.
Claro, es que hay mucho green screen.
Y luego está viendo una noticia bien curiosa que salió un chavo en Rusia que hizo un video donde con un amiibo, el amiibo de Samus, agarraba. Porque tienen tecnología de Near Field Communication, o sea, comunicación NFC. De campo cercano.
Ajá.
Que es la misma que tienen las tarjetas del metro, del metrobús. Y en ese video se supone que en Rusia él agarra cerca el amiibo a donde pones la tarjeta y se abría la puerta.
Órale.
Pero no es glitch de los amiibos, sino que dicen
fue
que...
Fue algo armado.
Sí, que estaba armado el video y que en esa estación tú lo pones y igual y parece que te va a dar luz verde, pero luego te da la roja. Y ya cuando te acercas a la puerta, en lugar de abrirse, la puerta se cierra porque ya está abierta.
Ok.
Y así como que se empezaron a soltar muchos rumores de que los amigos así llegas...
Servía para muchas cosas.
Te hacen descuentos en el metro, en el tren, en todo eso.
Bueno, es que los amigos llegaron...
Llegaron ya.
Llegaron fuerte, llegaron fuerte. Ya había monitos de ese estilo, todos los de Disney, los de Skylanders son así, pero no habían llamado tanto la atención como estos.
Pues los dos, ¿eh? He visto la gente en el Best Buy que por los dos se va buscando las cajas de Disney y eso, como que sí llaman la atención.
Sí, los...
Todos. Todo el concepto de figura y métela al juego.
Está... Sí, pues es como que la carta fuerte de Nintendo de este año en adelante.
Sí, pues a ver, espero que lo metan en más juegos porque...
Seguramente sí.
Fuera de Smash Bros. No sirven así mucho, nada más es como que...
Seguramente van a estar sacando parches y cosas para el uso de los amigos en todos los juegos. Y yo creo que la carta fuerte va a ser con Pokémon. Y con el nuevo Nintendo 10.
El 10.
El New Nintendo 10. Que va a traer ya en la pantalla directo la tecnología para conectar
el Near Field.
Con los amigos.
Y para el niño pobre que tiene el viejo, pues van a sacar pues un adaptador. No. Van a sacar un adaptador, creo.
Hasta ahorita no han confirmado nada
se
de eso.
Se supone que es adaptador, pero ya no lo he investigado. La verdad, no.
Como en algún momento para el Nintendo 10 salió el Disney Infinity. Que tenía claramente un cablecito para conectarlo y que pusieras meter los personajes.
Ok.
Que sería lo más parecido que podrían sacar, pero pues yo creo que le van a apostar más a su New Nintendo.
Sí, algo como para que le dé compatibilidad a los viejos.
Sí.
Y luego también estuve jugando el Grand Theft Auto 5, a la que le dicen todo mundo edición remasterizada, que en la caja no dice edición remasterizada, o sea, no te engañan, o sea, es el Grand Theft Auto 4 que jugaste hace un año, pero en el Play 4 o en la Xbox One o en PC.
Ok.
Pues, ahora sí que desde el año pasado yo me acuerdo que cuando lo jugué y jugué las nuevas consolas fue así como de... Pues se ve mejor el Grand Theft Auto que todas estas. O sea, que todo lo que había salido, que el Killzone, que todos los juegos así chonchos, que no sé. Como que decía, en hasta el Infamous Second Son de Play 4.
Ajá.
Sí decía, puta, es que Grand Theft Auto sí le se la mata. O sea, el Infamous se veía como que más nítida las texturas, pero visualmente, o sea, se ve la ciudad muy muerta. O sea, nada más hay gente caminando y ya no hace nada.
Bueno, es que Grand Theft Auto siempre se han especializado en hacer eso, que se note, que sea vivo.
Y en Grand Theft Auto ahorita lo que le mejoraron son las gráficas, o sea... Igual y si lo jugaste el juego hace un año, ahorita lo ves y dices, ah, no le cambiaron nada. O sea, ya es cuestión como de comparar, o sea, ya si ves los carros, pues ya se ven mucho más detallados. O sea, ya hasta las llantas se ven más redondas. Antes se veía como que más, o sea, como que tenían los bordes.
Lo que leí fue que también se veía más profundidad.
Sí, sí se ve, todo eso lo agarra perfectamente. Le pusieron un modo de primera persona que te puedes acercar más a los objetos.
Que o es sea, el que están vendiendo más ahorita.
Que realmente no funciona tan o sea, es como que te tienes que acostumbrar. Porque el control es muy suavecito, o sea, le mueves tantito y se mueve muy rápido la mira. El personaje se siente muy ligero en primera persona. Como okay. Que te tienes que acostumbrar, pero sí funciona bien, o sea...
O sea, puedes jugar todo el juego en primera persona, si tú quisieras. Sí,
pero pues, está más padre en tercera persona, ¿eh? O sea, como que sí...
Pues es que así te has acostumbrado a los
gráficos. Es la costumbre, y aparte pues hay cosas en las que puedes brincar, cosas así. Y en primera persona, cuando te das una vuelta en el suelo, pues sí, se hace cucarte, la chinga.
Como en Mirror's Edge, que da toda la vuelta, toda la pantalla.
Una cosa así. Si la otra vez me pasó, pues la chinga, espérate.
Sí, te pierdes, dices, ah, ¿dónde?
Aunque hay veces que te dicen, ah, vete a matar a estos güeyes, y dices, ah, primera persona, y pa, pa, pa. Y ya te los escabechas tipo Doom.
Ah, eso está padre.
Eso sí está bien, alternas entre tres personajes, o sea, ya todo lo que...
En su momento pasado, se habló de Grand Theft Auto
5. Y el personaje más chido es Trevor, que es un psicópata, que está de poca madre. ¿No lo has jugado en Grand Theft Auto 5? Sí, Trevor es una persona muy, muy especial. O sea, sí, es como... Pues es como el factor peligro de toda la trama del Grand Theft Auto.
Ok.
O sea, es como... ¿Qué será? En inglés dirían un loose cannon. Así como que... O sea, que no hay manera de controlarlo.
Ok.
De hecho, en su escena de donde lo presentan al cuate... Está peleándose con Johnny, el de la expansión de Lost and the Damned de Grand Theft Auto 4.
Ok.
Un motociclista de los Lost and the Damned. Ok. Lo primero que ves a Trevor es echándose a la chava del motociclista, del protagonista del
anterior.
De Lost and the Damned, de la expansión. Así se le está echando y llega el motociclista y dice, no manches, oye, pues eso,
y
no
ahí, es, ahí empieza.
Eso no está bien. Y el otro dice, sí. Primero como que se le arma de todos y después lo empieza a terapiar y dice, no, pues mira, tú con la chava, tiene un futuro, no sé qué. Escena siguiente le está aplastando el cráneo con la bota.
Está bueno.
O sea, sí es alguien muy bipolar y muy, muy explosivo, pero...
Y se hila con Grand Theft Auto 4.
Sí tiene, o sea, tiene ese detalle de los dos Sandy Damned y el hijo de uno de los protagonistas de Michael, que es un gángster retirado. Su hijo en un momento está viendo la computadora y en el perfil, en lugar de Facebook, se llama Life Invader, invasor de vidas.
Ok.
En el Life Invader tiene abierta la página en el perfil de Nico Bellic, que es el de Grand Theft Auto 4, el protagonista.
Ok, eso está padre.
Y ahí dice, no, acabo de ir a la boda de mi primo. Dices, ah, entonces no lo mataron.
Ya sabes que...
Ajá, de Roman, así, como que está chido.
Y de la otra expansión, que es Ballad of Gay Tony, algo no, también debe de aparecer.
Igual y hay algo, pero no, hay que no me acuerdo. O sea, el juego lo acabé en el 360, ahorita voy como a la mitad en Play 4, pues es lo mismo, la verdad.
¿Como cuántas horas?
No sé, es que tiene tantas misiones secundarias.
Ah, sí, eso, de eso se caracteriza.
Sí te has de echar unas 15 horas, unas 10, entre 10 y 15 horas para acabar la historia principal.
Y ya con todo lo demás, sí.
Y aparte hay modo
60 horas.
Y aparte hay modo online, así que... Pff. Lo que está padre es que puedes pasar tu... Si, por ejemplo, lo tenías en 360 y quieres jugar el modo online con tu personaje que tenías en 360, lo puedes pasar a cualquier consola. O sea, Play 4, Xbox One o a
PC. Eso sí está padre.
Porque con la cuenta que creas de Rockstar...
Lo subes al servidor de ellos y lo bajas después allá a tu consola favorita.
Sí. Eso, eso está, está bastante decente, se vieron benévolos.
Pues es que así ya debería de ser con muchos saves. Ya sí. Para no estar sufriendo, el que tengas en uno, pues usarlo en otra.
Sí, y se ve, la verdad se ve espectacular, o sea, la otra vez, para ver el detalle gráfico, pues ya me estaba dando rol en la ciudad, estuve como una hora dando rol. Sí se ve poca madre, o sea, en la playa, pues todo el mundo está como que asoleándose, hay gente que va en bici, hay gente que está jugando en la playa con los perros, como que cada quien está tan en su pedo, o sea, luego ves al fondo que una patrulla está persiguiendo un carro, es decir, pull over, ya lo bajan, los arrestan, o sea, como que todo, la ciudad se siente viva.
Sí, pues eso se ha caracterizado.
Le agregaron también 100 canciones extras, le agregaron...
Ah, eso está padre.
Gorillaz, Lady Gaga, le agregaron la de Bobby Brown de los Cazafantasmas 2, que es con la que abrí el podcast.
Es que también son estaciones, como en todos los...
Sí, estaciones.
Esa debe ser de los 80s.
Son varias, o sea, le agregaron 100 canciones repartidas en todas las...
En todas las estaciones.
Creo que agregaron una estación nueva. Lo malo es que a la única estación que no le agregaron canciones, fueron como a tres a las que no le agregaron, y una de ellas fue la estación de radio mexicana, que es la que... conduce Don Cheto con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido.
Y no, eso no le agregaron nuevas canciones.
No, y es hermano también de Mick Marcy, el de Moderato.
¡Órale!
Él es el DJ de la estación.
¿Cómo se llama?
La estación se llama East Los Santos.
East Los Santos.
Sale así, escuchas a Jesse Bulbo, que era de las Ultrasónicas. ¿Quién más sale? Sale el sonidito. No he escuchado el sonidito. Sale el sonidito. Sale la de Pachuco de Maldita Vecindad.
Ok, eso está padre.
Salen muchas canciones chidas. Está buena la estación.
Es que es padre. Todo eso siempre ha sido también un toque muy especial y característico de los Grand Theft Auto.
De la experiencia. Las estaciones,
los soundtracks. Siempre los han vendido por fuera.
Apenas lo van a sacar el de hacia el completo. Pero sacaron el soundtrack en un disco. O sea, no te cabe todo el soundtrack en un disco. Ahorita ya van a vender el soundtrack con todas las canciones.
Que deben ser 2-3 discos mínimo.
Como 5.
Sí.
No sé si eran 3 o 5. Y los van a vender en CD y en acetato. De hecho, iban a salir para diciembre.
O sea, ya no tardan.
O sea, si no salió, sale en una semana.
Sí, está padre.
Sí, esos son los que valen la pena.
Sí, siempre.
Y si no, te puedes meter Spotify, que es un servicio que bajas a la computadora y puedes escuchar canciones y hacer tus listas de reproducción.
Y ahí puedes poner tus...
De ahí, por lo general, la gente ya hizo el playlist de Grand Theft Auto.
Sí, pues es claro.
Igual y les faltan algunas porque Spotify no tiene los derechos de todas las canciones, pero...
Pero en general, un porcentaje muy alto.
Ajá, pon tú un 70% más o menos de las canciones. Está muy bien, o sea, Grand Theft Auto, si no lo has jugado, pues o sea, es obligado, o sea, es... O sea, compite, o sea, no le pide nada a los juegos de nueva generación, entre comillas. Es más, casi todos los juegos de nueva generación estaban hechos para la generación pasada. O sea, nada más los optimizaron. Claro. No le compite nada.
Pues eso es lo que han hecho con muchos, nada más es el remake del que ya estaba.
Y a diferencia de los demás, es de los mejores juegos de la generación pasada. Nada más pulidito para que se vea muy chido.
De hecho, ¿ya cuántos van así? Ya va Last of Us, Tomb Raider, Grand Theft Auto...
El Diablo lo sacaron también.
Diablo, claro. Por ahí viene Skyrim también. Otra vez el remake.
Y la versión porno, Skyrim Job. El Rim Job, ¿no?
Eso no lo conozco. ya van varios sí. que hacen eso. Ya. Es una generación que ha empezado rara con eso.
Como que muy huevoncitos, ¿no? Como sí, que le han tirado la hueva. Y eso fue así como que lo más importante. ¿Qué más he jugado? He jugado Pro Evolution Soccer, otra vez las mismas quejas, que tarda mucho en conectarte a partidas. O sea, si hay días que me meto 20 minutos y no encuentro partidas. Halo también sigue...
Siguen mal los servidores.
Llegué a meterme una partida y está muy padre porque te metes a las partidas de los mapas de Halo 1 y se juega como Halo 1. Y aparte los mapas son muy chiquitos, o sea, es un desmadre. Parece que estás jugando Doom.
Okay.
O sea, cada mapa de cada juego de Halo tiene un feeling diferente. De hecho, hasta se controlan diferente. O sea, básicamente es cuando Halo 1, 2, 3 y 4. Te cae el mapa del 3, juegas Halo 3. O sea, y cambia el esquema de control, cambia todo.
Ok.
Y eso está muy padre, pero todavía no han arreglado bien los servidores. Y de hecho ya estaban los de 343, Studios, que son los que desarrollaron esta remasterización, y que hicieron Halo 4. Por eso se me hace raro que no les haya quedado bien, ya habían hecho un Halo. O sea, no entiendo por qué no pueden arreglar los servidores. Estaban dando información, puta, cada 2-3 días de... Pues ya medio sacamos un parche o ya actualizamos servidores, no está funcionando al 100 pero ya va mejorando, cosas así. Y ya no están dando actualizaciones porque ya los empezaron a amenazar de muerte.
Bueno, no de muerte, pero sí, ya deben de hablar de una compensación o algo, porque ya es mucho tiempo. Ya
sí, son, más allá de amenazar.
Es como un mes, ¿no? Ya como un mes de que salió y que eso no...
Creo funciona. Que salió el 11 de noviembre, pues ya.
Casi un mes.
Ya la próxima semana se cumple el mes del juego sin que sirva al 100%.
Sí, por ejemplo, supe de Ubisoft, el último Assassin's Creed de la última generación, que hubo problemas y ahí sí va a haber compensación, van a regalar un DLC.
También en el Drive Club de PlayStation de carros. No mames, salió en octubre y es el momento que todavía no sirve bien el online.
Sí, ya debemos
hablar. O sea, sí sirve mejor, pero no sirve al 100%. Y van a regalar contenido descargable que iban a cobrar, lo van a regalar.
Sí, es que ya deben de hacer algo similar con Halo.
No, lo que deben hacer es no sacar los juegos sin probarlos, o sea, sin que...
Ponle tú que lo saquen, pero si ya salen las cosas mal, pues... Órale, te doy tu DLC a algo. Están con la beta de Halo 5, pues en una de esas, bueno, pues algo con Halo 5.
No, pues...
O un super demo de Halo 5.
No sé, un contenido descargable, o sea, algo choncho para...
Para tantas, ¿no?
Porque ya es mucho rato, o sea, sí...
Es casi un mes.
Y más porque ya el juego, ya ahorita ya se va a empezar a vender para Navidad, y llega Navidad y no, si no sirve el juego, pues va a estar un poco de la chingada, ¿no?
Pues va a quedar la mancha siempre.
Y lo que me preocupa realmente es qué tanto le pueden arreglar y qué tanto no le pueden arreglar. Porque hay modos en línea que... Por más que los parchen, no quedan. O sea, esa es mi mayor preocupación. ¿Qué tanto sí se le puede, qué tanto es arreglable su problema y qué tanto no?
Pues quién sabe qué hicieron. Ahora sí que solamente ellos saben qué hicieron y cómo lo hicieron y qué hicieron mal.
Y ahora tú vas a hablar de una película que pueden ver en Netflix.
Sí, o en DVD, o en Blu-ray.
Sí, o... O en la tele creo que ya lo andaban pasando.
Desde el año pasado todavía, yo creo que todavía va a faltar un poquito para
esa película. Le hice el feo porque cuando veía los trailers era como, ya me da mi Oscar, como que es de esas películas que están hechas para que les den Oscars y al final se la pellizcaron bien feo.
Pero sobre quién no recuerdo quién.
O sea, esta película la...
Pero quién ganó en ese año, no recuerdo. Creo que fue Argo.
Argo.
Bueno, es que Argo también está...
Pero no, a lo que me refiero es que la abrieron, o sea, ni siquiera nominaciones, o sea, fue una o dos nominaciones.
Fue muy poco.
Pero realmente, o sea, toda la campaña que le hicieron así con el trailer y todo, era como campaña de, Irene, esta película es nominable. Y nada, ¿eh?
Por algo ahí sucedió que probablemente no lo hicieron.
¿Sabes qué se me hizo muy mamón? Que la película se llama El Mayordomo, The Butler.
The Butler.
Y en inglés se llama, el director se llama Lee Daniels.
Lee Daniels, sí.
Y la película se llama Lee Daniels, The Butler. O sea, puso su nombre en el título.
O sea, el mayordomo de Lee
Daniels. Es como si Terminator 2 se llamara James Cameron's.
Terminator de James Cameron.
Ajá, es como una... O sea, sí se me hizo así como que muy...
Como Drácula cuando le hicieron la de...
Coppola. Bueno, pero era Drácula de Bram Stoker. Bueno, pero no era de Francis Ford Coppola, o sea, era del autor, para darle credibilidad a que se habían basado en el original. Esto nada más era por hacerle la mamada.
Pues sí. Pero... Mira, puede ser que también haya cuestiones políticas, racistas, detrás de lo que me comentas.
No.
Porque toma eso. También cosas... De hecho, la película trata de eso. Como tú dices, se hizo entre 2012 y 2013 y se estrenó en agosto de 2013.
Yo creo que le dieron su calentadita al director por payasito con lo del título.
Tal vez.
Creo que sí. O sea, creo que no se vio muy... Como que la película era muy... Sus intenciones, porque la nominaron, eran demasiado obvias. O sea, como que era demasiado...
¿Sabes qué? Es que sí toma ciertos temas que a lo mejor... Es lo que comento. Rápidamente, bueno, como tú dices ya, el director es Lee Daniels, ha hecho otras cosas como una película que se llama Preciosa,
la que de también la gorda. Es
de cuestiones de gente afroamericana.
No, es de una niña gorda.
Negra.
Gorda.
Claro, gorda. Y que tiene una vida pues bastante difícil.
Más falta que llegue mi perro y se orine en ella.
El que hizo el guión fue, ese sí no fue afroamericano, es un chavo que se llama Danny Strong. Que creo que ha salido en algunas series de televisión, o sea, no ha tenido mucho movimiento. Y la producción fue por Laura Sinskin y su grupo.
Ok.
Tiene un elencazo así, pero bueno.
Tú es que te digo, lo presumían demasiado en los cortos. Como que el corto no era muy humilde, que digamos.
No, porque la idea no es mala.
Ah, no, te digo que era muy mamón el trailer en aspecto, así que lo veías y se veía chocante. No se veía mala la película, no la he visto. Pero sí se veía, o sea, veías el corto hasta te caía gordo.
Puede que sí, por lo que toca.
Por lo que te estoy... No, o sea, por la manera en lo que lo vendían, en cómo lo vendían.
¿Cómo era el tráiler? No recuerdo.
Pues, así como que... La película toca temas fuertes y estamos gente de alto pedorraje y miren, nomínenos a los...
¿Sabes qué es lo que pasa? Que los toca, pero... Bueno, ahorita déjame comentarlo, uh-huh. Ahorita te llego a esa punto. Mira, bueno, el actor principal todo recae en Forrest Whitaker. Sí. Que la verdad es la mejor actuación que yo creo que ha hecho en su carrera, la verdad. Nah. Se la lleva.
Te la mato. Ghost Dog, Samurai.
No, en esta se la lleva. No, en esta... De veras la hace muy, muy bien. Porque la hace desde jovencito hasta viejo, pasando por todas las fases, inclusive fases, o sea, fases de su trabajo, fases familiares.
Ok.
No, sí, la verdad sí se la rifa en la actuación. Salió Oprah Winfrey en una faceta, bueno, que casi no la conocemos como actriz.
Pues ya había ganado en el ya había estado en una película muy nominada, en El Color Púrpura.
Con
esta Whoopi Goldberg.
Ajá, no, sí, también un peliculón. Uh-huh. También más o menos, fíjate que es del tipo de películas, bueno, y también su programa es más o menos de ese estilo.
Uh-huh.
Sí, como de defensa de derechos. Pero pues es difícil, o sea, no son muchas películas las de Oprah.
Ah, no.
Sí, por eso las cuentas con los dedos, ¿no? Es algo que dices, ah, mira, sale Oprah Winfrey.
No, pues creo que desde El Color Púrpura.
No había hecho.
A menos que haya hecho algún cambio en alguna película.
En alguna, si nos ponemos tendría a investigar, pero son poquitas. Sale Robin Williams,
uh-huh.
Alan Rickman, Jane Fonda, John Cusack, Cuba Gooding Jr. Bueno, ya hasta en el elenco sale Lenny Kravitz, uh-huh. El músico,
sí,
y Mariah Carey.
Sí, sale de mayordomo también.
O sea, en general, bueno, hay cierta gente que es de la comunidad afroamericana, uh-huh. Que sale dentro de la película. La historia rápidamente, en pocas palabras, trata de la vida de un mayordomo que empieza desde los años 20 hasta el 2008, donde gana la presidencia el primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama.
Ok.
Cuenta cómo son las cosas, o sea, cómo lo vio él desde la perspectiva de un mayordomo. Pero aparte de la vida como mayordomo, es pues cómo eso afecta e impacta a su familia, a sus hijos y pues en general a la comunidad. Eso es en sí de lo que trata la película. Aquí es donde hay algo interesante. O sea, para entender y disfrutar bien la película, sí debes de conocer un poquito la problemática por la que vivió el pueblo afroamericano desde, digamos, de los 50s hasta los 80s, 90s.
Uh-huh.
Porque si no lo conoces, entonces la película como que en algunos casos sí no tiene sentido. Que eso yo creo que a lo que llegamos. A lo mejor sí no fue nominada, a lo mejor no tuvo muchas cosas.
Porque le faltó a la película. O sea, como que necesitabas algo. O sea, como
no, necesitas saber. Es una película que sí necesitas saber.
Okay.
Por ejemplo, o sea, bueno, aquí pongo varios detalles que se necesitan conocer. Como por ejemplo, cómo era la cuestión de la separación racial.
Uh-huh.
Que había, bueno, los autobuses tenían la parte para los negros, la parte para los blancos, lo de las escuelas, lo de la educación. Cómo eso fue creciendo. Cómo se empezaron a organizar los estudiantes. Los estudiantes negros primero empezaron con pequeñas manifestaciones.
Uh-huh.
De hecho, ahí hay una cosa que es el incidente decisivo. Es un panfleto de Martin Luther King.
Uh-huh.
Que fue de una cuestión de una señora, creo que estaba embarazada, una señora negra, que desde cuenta se sentó exactamente en la línea divisoria entre los blancos y los negros. Se subió el cuate, el blanco, y la paró, la golpearon, la lastimaron, o sea, estuvo algo feo. Y a partir de ahí Martin Luther King dijo, bueno, ya basta. Fue cuando se empezaron a organizar. Después, bueno, empieza a ver, bueno, Martin Luther King como que lo mencionan de pasadita.
No lo... O sea, no
sale... Aparece, pero realmente no es un personaje...
Como que embarradito.
Sí, Malcolm X, también hablan de Malcolm X. Se habla de cómo se va desarrollando. Sí, eso es interesante porque así son... Pues cómo se van haciendo esos momentos.
Uh-huh.
Empezaron con los estudiantes, con marchas.
Uh-huh.
De pronto fueron cuestiones de rebelión civil, donde ya los empezaban a meter a la cárcel. Después ya fue lo de los Panteras Negras. Uh-huh. Ya que empezaron a hacer grupos de choque muy fuertes. Y después entra como entra un, o sea, una de las cuestiones que es la guerra de Vietnam. Y todo lo ves desde la perspectiva de cómo lo ve el mayordomo de la Casa Blanca. Pero a su vez eso lo está viviendo uno de sus hijos.
Uh-huh, sí.
Entonces el choque entre, híjole, yo estoy de este lado y me están diciendo que estos son malos. O sea, que los Panteras Negras uh-huh. son disidentes, que todo esto. Pero mi hijo es de esos. Entonces hay un hay enfrentamientos familiares muy fuertes.
Sí, sí. Se ve en el trailer.
Sí, de hecho uh-huh. se ve fuerte. También lo del Upper Deck, lo de Nelson Mandela, las políticas de muchos de los presidentes. Porque ahí los ves desde Roosevelt, que creo que es el actor, sí, es Robin Williams.
Robin Williams.
Uh-huh. Alan Rickman es Ronald Reagan. Jane Fonda es la esposa Nancy Reagan. John Cusack es Nixon, si no mal recuerdo.
John Cusack
sale. Sí. O sea, sale muchísima gente viendo todo eso. Y también de cómo va modificándose el trato desde el momento en el que llega hasta en el momento en el que sale.
Ya sé qué película prefirieron en los Oscars. Ya sé a cuál fue la que cambalacharon por este.
¿Cuál?
La de 12 años esclavo. 12 años
no, esa fue en esta, ¿no? En el 2014.
Sí, son del mismo año.
No, que este es desde 2003, esta de haber competido contra Argo.
No, compitió para el 2014.
¿Contra 12 años este, esclavo?
Este es del mismo año, 2013.
Ah, mira.
Estamos ahorita en 2014, las películas que ganaron en este año, en el 2014, son las que salieron en el 2003.
Ah, pues probablemente.
Como que prefirieron 12
años esclavo, fíjate que ya hasta revelaron, ahorita que retomamos eso, revelaron miembros de la academia que ni siquiera la vieron. Sencillamente dieron el premio por sí. lo que... Pero es que fíjate, son dos cosas. Uno es como las cuestiones de la esclavitud.
Ajá,
y esto es el racismo. Este es el racismo.
Ah, bueno, también la esclavitud era bastante racista.
Sí, de hecho sí, pero como sí. que son problemas diferentes.
Sí, esto es como más actual, o sea, ya es más una problemática.
Es que eso es lo peor de todo. Exacto. Fíjate, bueno, hablando de eso, toma muchos... valores.
Es que me acordé lo de 12 años de esclavo, perdón. Porque un amigo me dice, ya vi la de 12 años esclavo, sale un mayordomo. Sí. Es que confundió la película de negros.
Ah, okay.
Es que había visto mayordomo en la Casa Blanca y me dijo, ya vi la de 12 años esclavo.
Toma. Podrías decir que es como la secuela.
Ándale.
La secuela de 12 años esclavo.
Como para un maratón de.
De ese tipo de películas. Uh-huh. Mira, toma valores como la lealtad. La fidelidad, la pertenencia, el trabajo. Pero una cosa interesante, muestra las consecuencias de cada una de esas decisiones. Mm. Tanto en el aspecto político, social como familiar. Y fíjate, bueno, eso me recordó una pequeña historia.
Okay.
Que la voy a contar rápido. Se llama Los tres jóvenes y sus tres herencias. Fíjate, en alguna ocasión un viejo que tenía tres hijos murió. Y heredó a sus hijos, a cada uno con partes iguales. Entonces el primero... viendo el dinero y viendo más o menos la situación de su país, agarró y dijo, yo voy a invertir todo mi dinero en sembrar arroz. Uh-huh. Ok, se dio como al año se dio el arroz y pues le fue súper bien, ¿no? El primer año. El problema es que el siguiente año, cuando quiso ver lo mismo, pues hubo una sequía terrible y pues perdió todo. Uh-huh. El segundo hermano, como que ya se había dado cuenta desde antes que podía haber sequías, y dijo, pues yo voy a sembrar algo que sea un poco más resistente a este tipo de ambiente. Uh-huh. Voy a sembrar ciruelos. También tardaban más tiempo en darse, pero al final tuvo éxito. Tuvo éxito durante 10 años, hasta que pues ya la tierra ya no dio más, ya los ciruelos, los árboles ya no daban más. Y el último, él lo que agarró fue, en el momento que recibió el dinero, se lo gastó todo en darles de comer a los jóvenes y a los niños de donde él vivía. Lo que pasó fue que después de... pues pasaron años, esos niños y jóvenes se convirtieron en adultos y a su vez ellos tuvieron niños y jóvenes. Pero siempre respetaban mucho al señor que les había dado de comer. Uh-huh. Tan lo respetaron que después de un tiempo, ese señor se volvió el emperador de una gran nación. ¿A dónde llegamos? Si cosechas para un año, siembra arroz. Si cosechas para 10 años, siembra ciruelo. Pero si quieres cosechar para toda la vida... siembra hombres.
Eso suena muy gay, ¿no?
Pero, pues eso es como en el fondo de lo que uh-huh. pasa. Y de hecho eso es lo que hace, sigue siendo falta. O sea, tenemos que sembrar más hombres. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, ayer mismo, no sé si viste las noticias, hubo una marcha acá cañón en Nueva York. Por una cuestión todavía de este estilo.
pues sí, mataron a un... Ah, no me acuerdo dónde
se
fue.
Se llama el señor... El 17 de julio de 2004 mataron a un señor Eric Garner. O sea, era un negro así, de esos grandotes impresionantes.
Fue el que mataron por asaltar.
De hecho, no estaba haciendo nada.
Que no bueno, pero...
Estaba desarmado, estaba discutiendo...
Saliendo con de una tienda, ¿no?
Lo agarró uno, le metió una llave que primero está prohibida para la policía y lo mató. Y ayer
Pero no fue el que dispararon.
No, no, ese es otro.
Es otro.
Es que ese es otro, es que ahorita, lo peor de todo es que ahorita se están dando muchas situaciones de ese estilo de racismo. O sea, es increíble que estemos hablando de una película donde dicen que ya se superó.
No.
Y le volteas tantito y no manches, está igual.
Es que hubo otro cañón. Por las fechas que él iba, creo que sí asaltó la tienda. Iba saliendo sin arma y le dispararon, o sea, lo bajaron a balazos. Y es, no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos, y el problema, bueno, el problema de la gente es que es que la mayoría de la población de ese pueblo es negra y casi todos los policías son blancos.
¿Tacañón?
Y ahí hay problemas.
Es que después de todo este recorrido histórico, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Es más, es que ese video ya se volvió viral. O sea, el que te estoy platicando se volvió viral. Está el señor, es un hombre alto, grandote, de esos negros grandototes. Le decían Vicky. Y le llega el cuate por la espalda. O sea, no está armado, le llega traición y le mete la llave china. Y no los... O sea, como un cuate de artes marciales mixtas. O sea, que también eso es lo que no entiendo.
Y lo asfixió.
¿Lo mató?
Okay. O sea, por eso, tío, lo asfixió.
Sí, lo mató.
O sea, no fue a balazos.
Y se ve, o sea, es un video muy fuerte, pero la muerte se ve. Y la justicia ayer dijo, no pasó nada, el señor está en libertad. Y que se enoja la gente y empezó a salir a las calles, pero cañón.
Es que ya ha pasado varias veces en esto, o sea, en el año ya van varias.
De hecho, ayer mismo volvió a pasar otra en Phoenix, Arizona. O sea, sí está cañón, es algo que, pues no se entiende, o sea, hay que sembrar hombres.
Y sobre todo en Estados Unidos, puta, el racismo es...
Está cañón.
Está muy, muy cabrón.
No,
bueno, en todos
superar.
Lados, ¿eh? También aquí en México, porque no hay, la verdad, no hay mucha población negra. Pero realmente...
Y además nosotros somos mestizos.
Sí, pero la gente así, ve a alguien negro y se le queda viendo. Así mínimo...
Es raro.
Mínimo se les queda viendo así como si en la pinche vida, ¿eh? O sea, sí hay cierto racismo. Claro, aquí no hay expresiones
no
de...
No llegamos así.
No es expresiones de, ah, pinche negro, a ver... Pero sí
no
también...
No llegamos al Ku Klux Klan, no llegamos a cosas tan feas.
Porque no hay tantos, pero sí, siempre somos unos animalitos en muchos sentidos. Pero bueno, eso es todo por esta semana, Daniel. ¿Cuál es tu blog?
monopuercos.blogspot.com.
Ya, a ver, para la próxima semana, a ver de qué hablamos, porque ya...
Ah, sí, hay muchos temas de qué hablar. Es más, podemos dejar una tarea, porque ya va a ser final de año.
Los mejores, ajá.
No, de este año, todos que has jugado, no importa de qué año y de qué. Con selecciona 5 nada más.
De todo, sí.
De todo lo que has jugado este año, selecciona 5.
Órale, va.
Pueden ser de estrenos, de retro, de lo que sea. El chiste es que nada más los has jugado este año.
Que estén buenos.
Seleccione 5 y digas por qué.
Órale. Vale. Va, chequen Bits Celuloide de Facebook o arroba Bits y Celuloide o Bits y Celuloide.wordpress.com. Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós.